Bueno, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Colega, ¿cómo sigues? Bien, gracias. Pues gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos Masín, que ya llegaron. Por ahí andan. Gracias a Dios están por acá. Y bueno, también tenemos aquí, bueno, nos visitó mi tía, mi hermana está por acá. Y gracias a Dios por todos los que están aquí. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar, vamos a estudiar hoy de la carta que estamos estudiando del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a estudiar los versículos del 2 al 6 del capítulo 4. ¿Sí? Los versículos del 2 al 6 del capítulo 4, abran sus Biblias ahí, por favor, para que lo tengan ahí, si son tan amables. Y yo quiero que te fijes muy bien, por favor, en el título de hoy. ¿Sí? Es bien importante que te fijes muy bien en el título para que sepas a dónde queremos llegar en esta predicación. El título es El hablar del nuevo hombre. El hablar del nuevo hombre. Es importante que tú y yo veamos claramente en la palabra que nuestro hablar siempre va a reflejar lo que somos. El hablar del nuevo hombre. Y vamos a agradecer, hermanos, como siempre agradecemos a Dios por todos los que están orando por estas predicaciones. Y fíjate que esto tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta no es una simple petición nada más, pedirles que oren por nosotros. Es que tú y yo entendamos lo importante que es que rueguen al Dios del cielo para que en cada mensaje su palabra sea exaltada y su nombre sea glorificado. ¿Sí? Es el objetivo. Debe ser el objetivo cuando tú oras por estas predicaciones. ¿Y por qué es esto tan importante? Pongan atención, por favor. Esto es importantísimo. Dice el hermano, el pastor Sujel Michelén, en un libro que se llama La Predicación Expositiva, que imaginemos esta escena. Alguien está disertando en un auditorio sobre un tema que tú conoces, ¿no? Vamos a suponer que tú eres un excelente fiscalista. Y escribiste una, y das conferencias. Entonces tú estás sentado en una conferencia y alguien está dando un mensaje en esa conferencia. Entonces alguien está disertando en ese auditorio y ese tema tú lo conoces muy bien. El expositor no sabe que tú estás ahí sentado y cita algo que tú dijiste en tu última conferencia. Esto capta tu atención y te hace sentir importante, ¿no? Dice, y como dijo el contador fulano de tal, entonces eso capta tu atención inmediatamente. Pero te empieza a molestar el ver que está sacando de contexto algunas frases. Algo que tú no dijiste. Y al final termina diciendo algo totalmente contrario a lo que tú expusiste, en esa conferencia. ¿Qué harías? Te indignarías, ¿no? Si es que no lo interrumpes en la conferencia, a lo mejor lo esperas hasta el final y hablas con él y dices, oye, ¿por qué dijiste eso si eso yo nunca lo dije? Ahora imagina esta otra escena, por favor. Eres tú el que está enfrente de un auditorio, predicando la palabra de Dios. O a lo mejor en un estudio en tu casa, hablando de la palabra de Dios. O a lo mejor eres una chica que le da estudio a otras chicas. O a lo mejor eres un varón que le da estudio a los jóvenes, o a los jovencitos chiquitos, o a los niños. Tú imagina esta escena. Y el que está sentado en primera fila escuchándote con atención es Dios. Yo te pregunto, ¿esto impactaría tu forma de enseñar? Ahí sentado el Señor. Déjame decirte algo. Yo creo que no tenemos tan claro que la realidad es que el Señor está presente cada domingo en sus iglesias, escuchando de una manera clara cada predicación. Él está al pendiente de lo que enseñamos. Si tú das un estudio entre semana, ahí está Dios. Y Él está queriendo y está viendo qué es lo que estás tú enseñando. Imagínate que Dios diga, eso yo no lo dije. Eso pasa mucho, ¿eh? Hay muchas iglesias donde pasa esto. Se predican cosas que Dios no ha dicho. Es por ello, por lo que Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 2, que los ministros del Evangelio hablamos de parte de Dios y delante de Dios. O sea, de parte de Dios, venimos de parte de Dios. Imagínate la responsabilidad, por favor. Pero no solamente de parte de Dios, no solamente venimos y decimos, así dice el Señor, sino que aparte hablamos delante de Dios. O sea, Dios está presente cada vez que nosotros abrimos la palabra para exponerla. Entonces imagínate de lo delicado que es esto, ¿no? Es tremendamente delicado. Cuando Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros cada tercer día. Ay, es que lo leí mal, perdón. Todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento, eso que dice Jesús es absolutamente real, ¿eh? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y más cuando estamos enseñando la palabra. ¡Qué gran privilegio! Pero ¿sabes qué? ¡Qué gran responsabilidad es enseñar! Y déjame decirte algo, el único que debe estar de acuerdo con nuestra enseñanza es Dios. Va a haber gente que no esté de acuerdo, sobre todo cuando predicas la palabra. El mensaje del Evangelio no es popular, hermanos. El mensaje del Evangelio incomoda. Hay gente que ha dicho, pastores que a veces predican muy fuerte. ¿No has leído la Biblia? A veces queremos oír que todo sea prosperidad, que todo sea... No, hermanos, así no es. Eso no debe enseñarse. Debe predicar lo que está en la santa palabra de Dios. Y es a Dios a quien debemos agradar. Pero debemos aclarar algo, y es importante que lo entendamos. Aunque la mejor dieta a largo plazo para una iglesia es la predicación expositiva, por supuesto, en sí la predicación no es un fin en sí misma. Eso tenemos que entenderlo. Al exponer nosotros fielmente las Santas Escrituras, Dios se glorifica llevando a cabo su obra a través de su palabra. Él se glorifica porque Él hace el trabajo, no nosotros. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, y yo por eso te pregunto, ¿crees que será importante que tú ores por nosotros? ¿Por todos los que enseñan? Este pasaje tiene que ver, esto que estoy diciendo, tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar hoy. Fíjate el tema, ¿cuál es? El título, el hablar del nuevo creyente. Yo te quiero preguntar, ¿tú cómo oras? ¿Tú cómo hablas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que manifiesta lo que sale de tu boca? Es lo que vamos a ver hoy. Abran las Biblias, abran sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 4. Ténganlas ahí abiertas, por favor. Ahí está el título del pasaje. Y vamos a orar, hermanos, para que... Antes de orar, vamos a leer el pasaje completo que vamos a estudiar hoy para tener una idea más clara. Abran sus Biblias ahí. Colosenses 4, del 2 al 6. Dice así. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana preciosa que nos has regalado. Gracias, Padre, y te pedimos que hoy tú nos enfrentes con tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que nos exhortes, nos animes, nos redargullas, Señor, y nos lleves sobre todo a ser hacedores de lo que tú dices, Padre. Te damos gracias por esta mañana, Padre, y que de manera especial yo quiero rogarte por la salud de Mauricio, Padre, de Mauricio Villalpando, que está con estos problemas de todos los tumores que tiene cancerosos. Te pedimos, Padre, que tú toques su cuerpo, que tú, si es tu voluntad, lo sanes, Señor. Pero sobre todo te pedimos que él se rinda delante de ti. Te pedimos que él confíe en ti, Padre, que él te tenga en su corazón realmente como Salvador. Y que esté tranquilo, Padre, sabiendo que tú velas por su vida. Gracias, Padre. Seguimos orando por nuestro hermano Marcos, nuestro amado hermano Marcos. Bendícelo, Padre, guárdalo. Infúndele aliento, Padre, esperanza, paz, paciencia. Y bendice a Laurita y a su familia para que estén también en paz, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos estado estudiando, hermanos, Pablo está hablando del nuevo hombre, ¿se acuerdan? De las características del nuevo hombre y de la nueva mujer también. Acuérdense que lo dice Pablo en general, ¿sí? Y después de darnos el fundamento teológico, ahora nos está hablando de la parte práctica. Esto es importante que lo recordemos. ¿Cómo debemos vivir como resultado de haber sido salvados por el Señor Jesucristo? Es decir, ¿cómo debe vivir el nuevo hombre? ¿Cómo vive el nuevo hombre como esposo? ¿Cómo vive la nueva mujer como esposa? ¿Cómo viven los nuevos niños como hijos? ¿Aquellos que han sido redimidos? ¿Cómo viven los padres, ahora que están en el Señor? ¿Cómo viven los amos, como dice la palabra, los siervos? O sea, ¿tú como patrón reflejas a Cristo? ¿Tú como empleado reflejas a Cristo? Es el punto de lo que está hablando Pablo aquí. Y nosotros tenemos que entender que una persona que ha sido redimida vive diferente. Es decir, ¿cómo vive la nueva criatura? Es lo que nos tenemos que preguntar. La nueva criatura empieza a aborrecer el pecado, le molesta el pecado, le amarga el pecado. Y déjame decirte algo, cuando tú ores por tus hermanos, pide, Señor, te pido que a mis hermanos les amargue mucho el pecado, que les sepa feo, horrible, que les dé asco el pecado. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le da asco el pecado. Dios aborrece tanto el pecado que mató a su hijo por ello. Entonces, nada más imagínate lo delicado que es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo debe vivir el nuevo hombre? Yo les quiero poner un ejemplo. Mi papá hace más o menos 10 años y medio tuvo un problema cardíaco, entonces le instalaron un marcapasos. Entonces, cuando se lo instalaron, porque traía las pulsaciones muy bajitas, y el marcapasos vino a componer eso de una manera fantástica, ¿no? Realmente. Entonces, déjame decirte algo. Antes de esa operación, mi papá de repente se desvanecía, de repente perdía el sentido. Entonces tuvo algunos problemas. Pero cuando instalaron el aparatito, su vida cambió. Aquí está. Es más, se lo acaban de renovar el aparato. Porque más o menos duran 10 años. Entonces imagínate, hubo un cambio evidente por algo que pasó. Yo te pregunto, ¿en tu vida ha habido un cambio evidente porque Cristo está ahí? Porque si no hay cambios, si no ha habido un aborrecer el pecado, un dejar las cosas que a Dios no le agradan, entonces déjame te digo que no te has convertido. Sigues en tus pecados, vas caminando a la perdición todavía. No te podemos engañar, no te vamos a decir, no, mira, la vida cristiana es venir y nada más cantar, y la prosperidad, y la sanidad, y que todos estén sanos, contentos y felices con una sonrisa así. No. La vida cristiana es una vida de lucha, una vida de entrega, una vida de persecución, una vida de esfuerzo y de mucho sacrificio, hermanos. Eso es evidente en tu vida. Es importante que esto lo entendamos. Debemos entender algo también. Dios nos menciona algo que caracteriza al verdadero creyente. ¿Y sabes qué es? Su conversación. Y al decir conversación, me refiero a todo lo que sale de su boca. Todo lo que la persona habla, esto es bien interesante y lo vamos a entender muy bien hoy. Es decir, cómo habla, cómo ora, cómo testifica del Señor. Claro, si es que testifica, porque no todos los creyentes tristemente testifican, cómo aconseja. Este es el resultado de ser un verdadero creyente, hacer estas cosas como Dios dice que las hagamos. Miren, cuando Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, estaba estableciendo un importante principio espiritual que debemos entender todos. Nuestra conversación refleja claramente qué tipo de persona somos. Lo que nosotros hablamos siempre va a reflejar lo que hay adentro, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la palabra? Habla la boca. Entonces, ahí es donde se nota, ahí es donde se ve. Sobre todo cuando ya convives con alguien un poquito más de tiempo, de repente, oh, ¿te fijaste en la que dijo? ¿Y te fijaste de esto? Entonces nuestra conversación refleja claramente qué tipo de persona somos. ¿Qué ocupa tu mente hoy? ¿Los Avengers? No, sí, un... ¿Qué ocupa tu mente hoy? Yo sé que muchos chavos fueron a ver los Avengers y inclusive lloré en la película. Como cuando llorabas con nosotros los pobres y ustedes los ricos. Lloré en la película. No está mal, o sea, si te quieres entretener, el punto es qué domina tu mente. Así como le dedicas tiempo para ir a meterte a un cine o ir a meterte a un lugar a entretenerte, le dedicas tiempo a la oración y a la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Qué tanto está Dios transformando tu mente por medio de un ejercicio diario de santificación? Donde tú vas a leer, donde tú vas a orar, no hay otra forma de crecer en el Señor si no vas a la palabra. Esto es súper importante que lo entiendas. Miren, como la lengua es tan difícil de controlar, nos indica muy bien el estado espiritual de una persona. ¿Cuántas veces no decimos, amor, no quise decir eso? ¿No es cierto? O a veces no lo decimos, pero no lo querías decir. Se me salió, se me fue. La lengua hace evidente lo que hay adentro, mis hermanos. Miren, ya leímos en Colosenses, ya estudiamos Colosenses 3 del 5 al 17, donde vemos que Pablo nos habló de las cualidades personales del nuevo hombre. Después del 18 al 4:1, en el capítulo 3, habló acerca de la vida del nuevo hombre ya en la práctica, es decir, en el hogar y sobre todo en el ámbito laboral, en esos dos aspectos, en esos dos ámbitos Pablo habló. Y es en este pasaje que vamos a ver hoy, donde vamos a ver cómo debe ser todo aquello que debe salir de la boca de ese nuevo hombre. ¿Tú qué hablas durante el día? Porque este pasaje tiene, en un sentido, cuatro divisiones que se ven muy claras. Por un lado, cómo ora el creyente. En segundo lugar, cómo testifica el creyente. En tercer lugar, cómo habla en su vida cotidiana el creyente. Y dentro de su primera oración, perdón, son tres, pero en la primera, cómo ora por él mismo y por los demás. Cómo testifica y cómo habla en su vida cotidiana. Tú de aquí, o sea, todos ustedes, casi todos, van a trabajar en una oficina o tienen un negocio y conviven con otras personas. ¿Cómo hablas ahí? ¿Cómo te refieres a otras personas? Les voy a poner una ilustración. Hay una historia muy vieja que habla de uno de los siete sabios griegos, ¿no? No estaba, por cierto, ni Platón ni Aristóteles entre ellos, ¿eh? Estaba Tales de Mileto y algunos otros. Y había un sabio que se llamaba Bias de Priene. Era un sabio griego y una vez le entregaron un animal para ser sacrificado. Y le dijeron, oye, lo único que te pedimos es que devuelvas, una vez que hayas sacrificado al animal, las mejores partes del animal y también las peores. Y eso se lo tienes que dar al que está ofreciendo el animal en sacrificio. Dijo, ok, ¿sabes qué fue lo que devolvió? La lengua. Solamente la lengua. En verdad era sabio, ¿eh? Porque él decía, la lengua es lo mejor y lo peor del ser humano. Y dice Santiago que con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen de Dios. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y esto es normal en un incrédulo, hermanos, pero no puede ser normal en un creyente. Por eso dice Santiago, hermanos, esto no debe ser así. No puede ser que de la misma boca procedan bendición y maldición. Tú y yo como creyentes tenemos que echarle un ojito a nuestra lengua. ¿Realmente tu hablar refleja santidad? ¿Realmente lo que tú dices refleja que Cristo está en tu corazón? En tu hablar diario. Y es así como comienza Pablo a disertar sobre el hablar del nuevo creyente. Por favor, verifica si tu hablar corresponde con lo que dice Dios por medio de Pablo. Colosenses 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Resulta muy apropiado que hablando de la conversación o del hablar del creyente, Pablo comienza hablando de la oración. Es muy apropiado, ya que es la conversación más importante para el nuevo hombre. Si tú eres un creyente, la conversación más importante de tu día es la que tienes con Dios. ¿Sí? Es la que tienes con el Señor. Es vital. Y dice Pablo, perseverad. Perseveren, dice Pablo. Y la palabra griega significa ser persistentes con valentía. Aferrarse y no soltarse. ¿Tú has visto cuando un changuito se aferra al árbol? Hay una forma de agarrar changos en algunas selvas. Dejan unas cajitas con un cacahuate adentro, una comida para los changuitos. Entonces el changuito mete la mano y en el momento en que agarra el fruto o el aguacate o lo que sea, ya no puede sacar la mano. Y tú dices, bueno, que lo suelte. Pero el chango se aferra tanto a eso que lo agarra, ¿no? Con una caja muy pesada, no la puede levantar. Entonces ve que viene la gente y el changuito empieza... No puede sacar la mano y lo pescan. A eso se refiere esta palabra, aferrar algo, hacerlo, aferrarse y no soltarlo. Y se refiere aquí precisamente a una oración persistente, una oración constante, una oración que no se cansa. Es decir, estamos hablando de una oración como un estilo de vida. Y nosotros vemos cómo Pablo no solo practicaba una madura vida de oración, así comienza la carta, él hablando de sus oraciones por ellos, sino que también la prescribía a todos los creyentes. O sea, él decía, tienen que orar, créanme que resulta. Tienen que orar como Dios dice que oremos. Entonces ellos debían perseverar en la oración, tenían que persistir, tenían que continuar todos los días. Y déjame decirte una cosa, la oración no es un lujo espiritual. La oración no es para cuando tengas ganas, no es para cuando tengas una necesidad. No solamente es para eso, la oración es esencial para tu crecimiento como creyente. La oración es esencial para que tú crezcas y seas cada vez más parecido a Cristo. La oración tiene que ser continua, no puede ser eventual. ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses? Orad sin cesar. O sea, no dejando de orar nunca. Y déjame decirte algo, no es que tengas un devocional de 24 horas, no. Es que tú te levantas, tienes tu devocional, estás con el Señor a lo mejor una hora en la mañana, lees la palabra, tienes un tiempo de oración, pero tienes que entender que Dios va contigo el resto del día. Yo te voy a decir algo, si yo salgo de viaje con alguno de ustedes, vamos a suponer que voy con uno de ustedes y tomamos el autobús en la central camionera y vamos hacia la Ciudad de México a tomar el avión y vamos sentados 3 horas y luego llegamos al aeropuerto y vamos a estar 9 horas en un avión y vamos a llegar a un lugar, ¿vamos a estar callados todo el tiempo? Qué aburrido, ¿no? O sea, vas platicando, vas compartiendo, vas simplemente contándote cosas, en fin. Tú imagínate que Dios va contigo en todo momento y a veces ni lo pelas. Está contigo en el asiento de junto. Está contigo cuando le haces una mala cara al cajero del banco. Está contigo cuando le haces mala cara a la cajera de la Comercial Mexicana. Está contigo cuando le hablas mal a tu esposa. Está contigo cuando menosprecias y le faltas el respeto a tu esposo. Está Dios siempre contigo. ¿Lo has considerado? ¿Platicas con Él cuando vas en el coche? En esos momentos donde estás a solas, imagínate por favor si será importante la oración para el creyente, que a través de ella nosotros como creyentes confesamos nuestros pecados, ofrecemos alabanzas a Dios e invocamos el nombre de nuestro sumo sacerdote. Yo te pregunto, ¿para ti qué es la oración? ¿Para ti qué es la oración? ¿Es la lámpara de Aladino? Porque nos encantaría, ¿no? Que todo lo que le pidamos a Dios al otro día esté en la puerta de nuestra casa. Hay un anuncio en el radio donde una señora le dice a su esposo, amor, necesito una casa que me quede cerca de las escuelas, cerca de mis amigas, cerca del gimnasio y en un lugar hermoso. Y el otro le dice, ¿y de postre? Fíjate nada más, o sea, podemos pedir, pedir y pedir, pero déjame decirte, así no puede ser nuestra vida de oración. La oración del verdadero creyente debe dirigirse a Dios, conformarse a la voluntad de Dios, debe hacerse en el nombre de Cristo y debemos tener claro que en el ejercicio de la oración tú no eres el centro, porque nos encanta ser el centro del universo. ¿A poco no? Oro para que Dios me bendiga. Oro para que Dios me prospere. Oro para que esté bien mi esposa. Oro para que estén bien mis hijos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de oraciones y quiero que compares estas oraciones que vienen en la Biblia con las tuyas. Vamos a ver si se parece, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la oración, mis hermanos? Aquí está. Dice Jesucristo, Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué, Señor? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ya viste cuál es el objetivo de tus oraciones? No es que tú tengas todo lo que quieres, no es que tú estés completamente sano, no es que tú salgas de todas tus broncas económicas, no. El objetivo de tus oraciones es que Dios sea glorificado. Ese es el objetivo de las oraciones. Ten esto en mente y tu perspectiva va a cambiar. Ve lo que dice Jesús, ahí está muy claro, ¿no? Dice entonces Pablo, perseverad. Recuerden que acuérdense que hay una parábola que Jesús le dijo a sus discípulos, donde habla de la viuda y el juez, ¿se acuerdan? En esta parábola dice Jesús que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan que Jesús hace referencia a una viuda que era muy insistente? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí, ok. También hay una parábola que está también en Lucas, un poquito antes, en el capítulo 11, donde Jesús habla de un amigo que llega a medianoche a pedirle a otro amigo, le dice, oye, ¿qué crees? He recibido visitas, acaban de llegarme visitas y no tengo qué ofrecer, ¿me puedes regalar unos panes? Entonces el amigo ya está acostado, no es como ahora, ¿no? Ya está acostado con los hijos, ya están tapaditos, están calientitos, dice, no molestes, ya estoy acostado, la puerta ya está cerrada, mis hijos están conmigo en la cama, no puedo ayudarte. Dice la Biblia que como él insistió y porque su amigo, se paró aquel y le dio todo lo que necesitaba. Y dice Jesucristo, en este contexto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y es interesante ver que en estas dos parábolas el Señor está comparando a los seres humanos con nuestro Padre Celestial. Los hombres, mis hermanos, aunque somos malos, que somos perversos, honramos la perseverancia, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que es santo, santo, santo y amoroso? Entonces, ¿tú crees que necesites ser constante en tus oraciones? ¿Estás siendo perseverante en tus oraciones? ¿Estás realmente teniendo una vida de oración completa y continua? Pero también dice Pablo en este pasaje que debemos velar. Ay, mira, ahí estaba el otro pasaje, perdón. Velando. ¿Sí? Y cuando habla de velar, porque ve lo que dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué crees que se refiere esto de velar? Porque en su sentido más general, esto significa mantenerse despierto durante la oración. Nunca te ha tocado en una reunión de oración, hacemos grupos, ¿verdad? Y de repente estamos orando cinco personas y uno por uno, y de repente estás, alguien ora, de repente por ahí se oye. Ha pasado, ¿no? Puede pasar, hermanos, ahí el hermano viene muy cansado, qué bueno que va a la reunión de oración, aunque esté cansado. El punto es que eso es a lo que se refiere en el sentido más literal. Pero Pablo tenía en mente la implicación más amplia de permanecer alertas. Por eso dice velar a necesidades específicas por las cuales tenemos que orar. Y habla de ese estar en contra de un adormecimiento espiritual causado por fijar demasiado los ojos en el mundo. Por ejemplo, en los Avengers. O hombre al agua, lo que tú quieras. De repente estamos tan clavados en el mundo que oramos por tonterías, hermanos. Por eso les digo que ahorita vamos a ver un ejemplo maravilloso de oración, ¿no? Por favor, escucha tus oraciones. Es un ejercicio que tienes que hacer, que yo tengo que hacer. Escuchar cómo estoy orando. A ver, Señor, realmente, ¿qué te digo en las mañanas que voy contigo? Dice Pablo que perseveremos en la oración, velando en ella, dice, con acción de gracias. El ser agradecidos debe ir siempre de la mano de la oración. ¿Por qué? Porque pone al creyente en la actitud correcta ante Dios. Es una actitud de sumisión, es una actitud de saber que dependemos de Él. Y yo te pregunto, ¿qué tanto agradeces? Y te pregunto, ¿por qué agradeces? Porque es precioso decirle a Dios, te habla tu socio, ¿qué crees? Se acaba de cerrar el contrato y representa un ingreso muy bueno para ti. Y sí, te hinca, Señor, gracias de veras. Te abre el doctor. El tumor es maligno, Señor. ¿Le das gracias también por eso? ¿O ahí no? Dice la Biblia, ¿recibiremos de Dios nada más los bienes y no los males? Agradecemos, tenemos que agradecer por todo, porque Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un plan, como lo ha compartido tantas veces estos días Laurita. A mí me impresiona, a mí me anima ver a Laura cómo está firme dentro de una prueba, y también a Marcos. Gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos siempre, ¿estoy orando correctamente? Toma como ejemplo las oraciones de la Biblia y compáralas con las tuyas. Ve, por ejemplo, cómo ora Pablo al inicio de este libro de Colosenses. Y Pablo está orando, está dando gracias por la vida de ellos. Es decir, dice Pablo que vino una persona que se llamaba Epáfras y le dijo, oye Pablo, los colosenses están viviendo bien. Dos características, Pablo. Aman al Señor Jesucristo y aman a los hermanos. Tienen fe en Cristo y aman a los hermanos. Entonces Pablo da gracias por esto y les dice lo siguiente, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjate lo que pide Pablo y checa si tú oras de esta manera por favor, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo te pregunto, ¿esta oración se parece a tus oraciones? Tú cuando oras por nosotros, por ejemplo, o por otro hermano que enseña la palabra, o por cualquier hermano tuyo en la fe, tú le dices a Dios que sea lleno del conocimiento tuyo, Señor, que sea lleno de tu voluntad, que vaya todos los días a la palabra, que ande como es digno tuyo, Señor, que te agrade en todo, que lleve fruto en toda buena obra, que crezca en el conocimiento tuyo, Señor. Fortalécelo con poder, Señor, conforme a la potencia de tu gloria, para que sea paciente, que tenga gozo. ¿Tú oras de esta manera? Yo creo que hay muchas oraciones de ustedes que sí se parecen a esta, pero no creo que todas. Fíjate cómo oraba Pablo. Pablo estaba en la cárcel y en ningún momento dice, por favor les pido que oren por mi libertad. Aquí no pide esto, por lo menos en esta. Entonces tú estás orando de esta manera y es en ese sentido que Pablo nos dice a continuación los motivos por los cuales debemos orar. Es decir, dice Pablo, ustedes tienen que tener una vida de oración personal perseverante, velando en ella con acción de gracias, dice Pablo. Tienen que ser constantes en la oración y tienen que ser agradecidos. Pero además, dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros. Aquí Pablo ya está pidiendo, oren por nosotros. Y ve lo que pide Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste como debo hablar. Orad por nosotros, dice Pablo. Y esta no es una petición que Pablo le está haciendo de manera egoísta. Él le pedía mucho a sus lectores que oraran de esta manera. Y se refería, fíjate cuando dice, orad por nosotros, oren por nosotros. Y se refería, por supuesto, a su grupo de colaboradores que se mencionan más adelante, dentro de los cuales estaba Lucas, Marcos, Epáfras, en fin, todos ellos, ¿no? Pero su petición no era egoísta, hermanos, sino con el fin de que Dios le abriera puerta. ¿Quién oró por Polo esta mañana que está predicando en otra iglesia? Muy poquitos. Qué tristeza. Qué tristeza, hermanos. Se manda el mensaje por WhatsApp, oren por favor, y muy poquitos oran. Es triste, realmente triste. ¿Y sabes qué? Pablo tuvo éxito en su ministerio porque mucha gente estuvo orando por él. Muchísima gente estuvo orando por él. Y dice la palabra de Dios que ojalá hubiéramos orado por Pablo para que Dios abriera puertas para la palabra, para que pueda dar a conocer fielmente el misterio de Cristo, o sea, el Evangelio, y para que Él lo manifieste como se debe hablar. De mí ya ni pregunto si oraron por mí. Mejor ya ni pregunto, ¿verdad? Yo espero que sí. Gracias, hermana. Margarita siempre ora también. En fin, ustedes. Bueno, gracias a Dios. Miren, hermanos, al hablar de una puerta, Pablo está hablando de oportunidades para predicar el Evangelio. Pablo dijo a los corintios: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto, puerta grande y eficaz. ¿Quién abre las puertas? Dios, por supuesto. Dice: Dios me abrió una puerta grande y eficaz. Entonces tenemos que orar a aquel quien es el único que puede abrir los corazones. Y él lo anhelaba. ¿Sabes por qué lo anhelaba Pablo? Para dar a conocer, dice Pablo, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Eso que en el Antiguo Testamento estuvo oculto, pero que ahora en la nueva era de la iglesia se manifiesta. ¿Qué es esto? Que Dios iba a formar una nueva nación. Una nueva nación que se iba a llamar la iglesia, conformada por judíos creyentes y gentiles creyentes. Pero para que esta nación se vaya conjuntando, era necesario proclamar toda la verdad del Evangelio. Miren, hermanos, lo que queremos de forma natural los seres humanos es que oren por mí para que me vaya bien en mi trabajo. Es que oren por mí para que se me quite tal problema de salud. Que oren por mí para salir de esta mala situación económica. No está mal orar por eso, pero tenemos que orar primero por lo principal, hermanos. Primero por lo más importante. Que el misterio de Cristo se conozca allá afuera. Que proclamemos el Evangelio allá afuera. Estamos en una época donde las iglesias están llenas. Pero no todos los que están en las iglesias son creyentes. Porque una manifestación de que tú eres un creyente es que tú oras conforme a la palabra de Dios. Y déjame decirte algo. Si tú no tienes un ejercicio de oración de esta manera, no te has convertido. Vas en camino a la perdición. No juegues con esto. No eres un creyente. Punto. Si no hay frutos, no hay vida. Así como el marcapasos de mi papá logró que él pudiera volver a caminar y a tener bien su cerebro y todo eso, porque le estaba afectando la falta de irrigación. Así Cristo en un corazón hace que una persona cambie. Nadie queda igual después de tener un encuentro con Cristo. Nadie. Y esto se debe manifestar. Entonces, para que esta nación se vaya conjuntando, necesitamos proclamar la verdad del Evangelio. ¿Y acaso Pablo les pide que oren por su libertad? Él estaba preso. Dice la Biblia que Pablo les recuerda que por el Evangelio él estaba preso. ¿Y qué pasó con Pablo? Miren, Pablo fue falsamente acusado en Jerusalén. Luego fue enviado a Félix, gobernador de Judea, y después de padecer bajo custodia por 2 años, o sea, de una manera injusta, Pablo estuvo encerrado por 2 años con este hombre, con Félix, y después de padecer esos 2 años, ejerció su derecho como ciudadano romano y apeló al emperador, es decir, apeló a César. Y así, después de un atormentado viaje, llega a Roma. Pero ¿sabes qué? Toda esa injusta persecución y su encarcelamiento en Roma no significó para nada el fin de su ministerio. Desde ahí, desde Roma, escribe nada más y nada menos que esta carta. Escribe para muchos lo que es la reina de las epístolas, que es la carta a los Efesios. Escribe la carta a los Filipenses y escribe la epístola a Filemón. Él evangelizó a todos los que le rodeaban en este contexto de persecución y de cárcel. Él evangelizó a la turba de Jerusalén, a Félix, el gobernador, a Herodes Agripa, el rey, a los soldados romanos, a los miembros de la casa de César, a todo el pretorio, dice Pablo. Su actividad durante este encarcelamiento se resume en este pasaje. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, es decir, en una especie de arraigo domiciliado, ¿no? Como se llame. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sabes qué? Para Pablo no existían circunstancias devastadoras. Para Pablo existían oportunidades únicas. Tenemos a nuestro amado hermano Marcos injustamente encarcelado. ¿Tendrá un plan Dios? Gracias a Dios, Laurita. Y está en paz. Yo recibí una llamada el otro día, creo que ya se los había dicho. Buenas tardes, señor. Tiene usted una llamada del penal. ¿La acepta usted? Apriete 1, por supuesto. Y Marcos me animó a mí. Hermano, aquí estoy. Te quiero decir que estoy bien, que estoy compartiendo la palabra, que estoy aquí compartiendo con hermanos. Hay gente que ya se está empezando a convertir, que se está interesando. Dios me está usando aquí adentro. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por lo que Él permite. José estuvo preso varios años. Es más, cuando pensó que ya iba a salir porque conoció un contacto que era una palanca y que parecía que el panadero lo iba a echar la mano o el copero, se le olvidó, se quedó 2 años más todavía. Tuvo paciencia, pero de ahí salió a ser el segundo hombre del reino. Entonces, gracias a Dios por lo que hace. Entonces, Pablo está hablando, él está hablando de todo esto. Él no pide que oren por esto. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué Dios bendijo todo el ministerio de Pablo? Porque muchos se mantuvieron orando por él. ¿Tú esta semana oraste por Marcos? ¿O ya se te olvidó? Él necesita que oremos por él, hermanos. Él necesita. Pablo les dice además que oren para que él pueda manifestarlo, perdón. Aquí está. Como debo hablar. Él no solo quería una oportunidad para predicar, sino tener claridad en su proclamación, hacerlo como es debido, hacerlo como Dios quería que lo hiciera. Vuelvo a preguntar, ¿tú estás orando de este modo? ¿Tú estás orando para que Marcos, ahí en la cárcel, pueda compartir la palabra y que lo manifieste como debe hablar? No solamente ores por su libertad, claro que ora por su libertad, pero no solamente por eso, sino que ahorita que está ahí, Dios se haga presente en su vida y pueda compartir el Evangelio en ese lugar. Por eso decimos que la Biblia es un manual de oración. Ve las oraciones de la Biblia y entonces, con este fundamento de dirigir nuestras oraciones a Dios, con el objetivo de que Él nos abra puertas para que seamos fieles en la proclamación del Evangelio, entenderemos mejor lo que nos dice el último pasaje. Andad sabiamente, dice Pablo, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si nosotros estamos perseverando en la oración y haciéndolo como Dios nos dice, enfocaremos nuestra vida en las almas. Enfocaremos nuestra vida en proclamar fielmente el Evangelio. Es decir, hermanos, nuestra vida íntima y privada con el Señor se va a reflejar en nuestra vida pública. ¿Cómo te ven en tu escuela? ¿De qué hablas en tu escuela? Chavitos que están acá, ¿de qué hablan en su escuela? ¿Nada más de los Avengers? ¿O también hablan del Señor? Ustedes que son empleados, ¿de qué hablan en su trabajo? De la liguilla, de que quién va a quedar de presidente, que el candidato, que esto. ¿O hablan también del Señor? ¿Cuál es tu profecía? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu boca? Fíjate, había un señor que se llamaba Edgar Guest. Él decía, prefiero ver un sermón que oírlo. En vez de oír tanta palabrería, prefiero ver tu vida. Claro, hay que hablar la palabra de Dios. Esto no quiere decir que no la hablemos. Tenemos que ser maduros para proclamar el mensaje del Evangelio bien, pero que mi proclamación coincida con lo que yo vivo. Yo tengo un amigo donde juego fútbol, porque yo soy de esos cincuentones que todavía les gusta jugar fútbol. Y hay un amigo, un chavo muy buena onda, que me dice hermanito. Me dice, hola hermanito, porque sabe que soy cristiano. Y él conoce muy bien a los pastores de la iglesia Vida Nueva, que se llaman Héctor y Mario Villanueva, ¿no? Y él me dijo una vez, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Raúl. Esos hombres viven lo que predican. Y él es incrédulo, ¿eh? Esos dos hombres viven lo que predican. Yo te quiero preguntar, ¿podrían decir eso de ti ahí en tu trabajo? ¿O dicen eso de ti en tu trabajo? ¿Dicen eso de ti en tu escuela? ¿Dicen eso de ti tus vecinos? Porque lo más fácil es criticar, hermanos. Lo más fácil es criticar al incrédulo. Tú eras incrédulo también. ¿Cómo estás viviendo? Para madurar en esta dimensión de la vida en Cristo, Pablo ordenó a los creyentes: andad sabiamente. Y aquí habla de la sabiduría que es de Dios, no la sabiduría humana, es decir, llenarnos de la palabra para hacer nuestra vida en Cristo evidente a los de afuera, a los no creyentes. Esto es, a los que no son de la familia de la fe. Los lectores también debían, dice Pablo, redimir el tiempo, es decir, aprovechar al máximo cada oportunidad. A mí me causa mucha tristeza cuando he tenido vecinos con los que conviví por años y se cambiaron de casa y no les hablé de Cristo. ¿Te ha pasado? No les hablé de Cristo y tengo un pesar y luego ahí ando buscándolos. ¿Y a dónde se fue? No, que está en Puebla. Y a ver, oye, Dios te ama. ¿Qué? ¿Quién habla? Tu vecino, ma. Qué vergüenza. Me siento avergonzado por eso. Porque se fueron y no les hablé de Cristo. Compañeros del trabajo. Mira, déjame decirte algo. El infierno es absolutamente real. Y si tu esposo, tu esposa, tus hijos no se han convertido, se van a ir al infierno si se mueren. Eso lo enseña la Biblia, no lo digo yo. No lo decimos en IBGS y no es para que me digan, ¡ay, qué duro predica, pastor! Es lo que enseña la palabra de Dios. Y si tú no eres un testimonio, dice la Biblia que Dios va a demandar de ti la sangre de ellos. Pero déjame decir también algo. Si tú te consideras un creyente y no estás evangelizando, no estás orando de esta manera, lo único que nos dice tu vida es que no eres un creyente. Y tú estás caminando a la perdición. Y déjame decirte algo. Si te está cayendo el 20 ahorita, dale gracias a Dios. Porque Él te está llamando a convertirte. Pídele que te salve. No lo dejes, no dejes pasar más tiempo. Analiza tu vida nada más. Refléjate en la palabra de Dios. Y analiza si verdaderamente Dios te ha salvado. Aprovechando al máximo cada oportunidad. Siempre debían estar listos, dice Pablo en otra parte, a tiempo y fuera de tiempo. Dice Pablo a Timoteo, redarguye, exhorta. Cumple tu ministerio, Timoteo. Tenemos que proclamar a Cristo. Una vida consistente debe ir acompañada de un hablar consistente. Por eso, dice aquí Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué produce la sal? Sabor. ¿Y qué otra cosa hace? Preserva. Pero yo te voy a pedir que hagas un ejercicio para que entiendas bien este pasaje. Si te cortas por ahí un día que estás cortando la lechuga o al pum, me corté, ay, mi amor, me corté, agarra un poquito de sal y échale la herida. Así lo hacían en la antigüedad. Antes no había mertiolate y no había, pásame el mertiolate, mi amor, no. Antes tenían que echarle sal porque la sal en un sentido secretizaba. Bueno, no sé, a lo mejor era una locura. A lo mejor que ahorita me dice, Raúl, estás loco, eso nunca lo hicieron. Pero yo leí en un libro que le echaban sal a la herida o preservaban en sal los alimentos. Porque no había refrigeradores como ahora, ¿no? Entonces dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo no habla aquí ya de la predicación del Evangelio, sino del hablar cotidiano del creyente. Lo que tú y yo comentamos todos los días con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo. Y es inaceptable, escucha esto bien por favor, ya estamos acabando. Es inaceptable que la conversación del creyente admita cualquier elemento de una boca no redimida. Inaceptable para Dios. Es decir, que ese que se dice creyente siga hablando como incrédulo. ¿Tú cómo hablas? Por eso me tengo que preguntar eso. No nomás me refiero a decir groserías. ¿Críticas? ¿Eres chismoso? ¿Eres chismosa? ¿Tienes amargura en tu corazón? ¿Hablas mal de alguien? Y déjame decirte algo. La palabra del creyente debía expresarse o debe expresarse siempre con gracia. Es decir, se debe hablar lo que es espiritual, sano, apropiado, lo amable, lo sensible, lo que tiene propósito, lo que es halagüeño, agradable, edificante, veraz, amoroso, considerado. Es lo que tenemos que hablar. Tenemos que distinguirnos, hermanos. Mira, nos hemos acostumbrado tanto. ¿Cuándo fue la última vez que tú predicaste el evangelio en tu trabajo? No, pues que en mi trabajo, pues ya todos saben. No todos saben. Mira, el otro día tuve la oportunidad de hablar el evangelio con una persona. Cuando le presenté los versículos, me llamó la atención cómo reaccionó. Digo, no puede ser, es que yo nunca me hubiera imaginado esto. Entonces, predica la palabra. Dios tiene mucho pueblo todavía aquí. Y Dios quiere que seamos fieles en predicar la palabra y que lo hagamos siempre con gracia. Pero Pablo dice también, dice también en este pasaje, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia. ¿Y luego qué dice? Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué? Porque eso no da evidencia de haber sido redimido. Pero entonces, hermanos, podríamos preguntarle a Dios, Señor, nos pueden salir de repente ahí unas dos o tres palabras malas. Es muy malo, Señor, que de repente se nos salga algo. No pueden salir una o dos palabritas malas de nuestra boca. Y gracias a Dios que sí hay un pasaje que nos dice cuántas palabras deshonestas nos permite Dios decir cada día. ¿Sí lo han leído? Hay un pasaje que sí lo dice. ¿Cuántas palabras deshonestas tú y yo podemos decir cada día? Aquí está el pasaje. Ninguna. Cero, para de ahí para abajo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Ese es el resultado de que Cristo esté en tu corazón. Es el resultado que van a salir palabras para edificación. Y dice el pasaje para terminar, y sazonada con sal. Es decir, que produzca un efecto positivo. Miren, hermanos, la sal puede arder cuando se pone en una herida, pero también evita la descomposición. A veces tus palabras van a doler si predicas el evangelio. Pero no puedes dejar de predicar el evangelio como Jesús lo predicó, como lo predicaron los apóstoles. ¿Qué dijo Pedro? Ustedes son unos asesinos. Mataron al autor de la vida. Fíjate nada más lo que dijo Pedro. A la gente de Jerusalén, judíos piadosos que estaban ahí en la Pascua. Ustedes mataron al Señor. Fue tal su convicción que le dijeron, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Tienes razón, Pedro. Si tú predicas un evangelio barato, que todo es amor, amor y amor, no estás predicando el evangelio. Estás siendo infiel al mensaje de la cruz. Tienes que dar una buena noticia, pero para dar la buena noticia, primero tienes que dar la mala. Y la mala es, vas caminando al infierno. Si no te conviertes, Dios no va a llegar ese día. Ah, mira, tú fuiste a la iglesia, nunca viviste para mí, pero ibas a la iglesia de vez en cuando, leías tu Biblia por ahí dos veces a la semana o tres, llegaste a ir a un estudio, pásale, chiquito. No, Dios te va a decir, aléjate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Tenemos que predicar la palabra, hermanos. Tenemos que llevar el mensaje de una manera clara, y el hablar del cristiano no solo debería actuar como una fuente de bendición para los demás, sino también como una influencia purificadora en esta sociedad perdida y degenerada. Es decir, la sal preserva, nuestra palabra debe preservar también. Y el mejor ejemplo de esto está en Jesucristo. Una vez estaba Jesucristo reunido con sus discípulos, por ahí estaba Jesús, creo que estaba solo más bien, y le trajeron una mujer que acababa de ser sorprendida ¿en qué? en adulterio, ¿te acuerdas? Entonces Jesús estaba escribiendo. Él nunca dijo, no, miren, déjenla, pobrecita. Era ella una adúltera. Ella era adúltera. ¿Qué merecía una adúltera? Y por supuesto, los apedreaba, ¿no? Y por supuesto podemos pensar, ¿por qué no llevaron al varón? Él también, claro que sí, fue injusto. Pero ella merecía ser apedreada. Jesucristo estaba con la tierra, escribiendo en la tierra, sí, sentado, ni siquiera volteó. Y lo único que les dijo fue, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces empezaron a alejar todos, uno tras otro, y cuando volteó estaba la mujer sola y le dijo, ¿nadie te condenó? No, Señor, nadie. Ni yo te condeno. Gracia. Vete y no peques más. Sal. ¿Se entiende? Yo tampoco te condeno, eso es gracia. Pero ¿sabes qué? Vete y no peques más. Purifica tu vida, mujer. No puedes vivir igual. Si eres adúltera, no puedes ser adúltera más. ¿Sí? Entonces, a manera de conclusión, mis hermanos, recuerden, ¿cómo debe ser nuestro hablar? En primer lugar, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así debe ser nuestra oración. Orando también, dice Pablo, por todos los creyentes. ¿Para qué? Para que el Señor abra puertas para la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo. Por eso les pedimos que oren por nosotros, pero oren de esta manera, por favor, hermanos. De esta manera. Dice Pablo, para que lo manifieste como debo andar. Y recuerda, una verdadera vida de oración y de entrega al Señor se debe notar en andar sabiamente para con los incrédulos. Que tu palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo responder a cada uno. Y acuérdate que el contexto de Pablo era, tengan cuidado con los gnósticos que están entrando en Colosas. Tienen que saber cómo responderles a cada uno. El hablar del nuevo hombre es de una importancia vital. Dice la Biblia, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. A diferencia de los impíos que dicen, por nuestra lengua prevaleceremos, ¿te acuerdas? Como creyentes debemos unirnos a la oración del salmista que dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Hoy ora de esta manera, hermanos. Empieza a orar conforme a la palabra de Dios y Dios va a traer bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por esta preciosa mañana que nos has regalado. Padre, gracias por esta ya tarde. Te pedimos, Dios, que tú pongas guarda a nuestra boca, Señor. Te pedimos, Padre, que tú controles nuestra lengua, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos lleves a cambiar nuestro corazón de tal manera que lo que hablemos, Padre, sea solamente para tu gloria y para tu honra. Padre, sabemos que esto no es un esfuerzo simplemente por hablar mejor, sino por depender de ti y rogarte y ir a tu palabra para que tú transformes nuestro corazón. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado nuestras oraciones por Marcos. Padre, perdónanos porque hemos descuidado nuestras oraciones por Mayra, Señor. Por Malena, Padre, que la acaban de operar también. Perdónanos, Dios, porque hemos descuidado también nuestras oraciones por las predicaciones, por los estudios, Padre. Estamos tan metidos en el mundo, Dios, que queremos confesar hoy delante de ti nuestro pecado, Señor. Límpianos, Padre Santo. Entendemos cada vez más que eres un Dios santo, 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 que aborrece el pecado y que ama la justicia. Llévanos a vivir justamente, Señor. Por eso te rogamos, Padre, pon guarda a nuestra boca, guarda la puerta de nuestros labios, Señor. Llévanos a vivir para ti. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Polo en su predicación, Padre, que él pueda manifestar claramente el misterio de Cristo, el mensaje del Evangelio y que lo hable, Señor, como lo debe hablar. Llévanos, Dios, a todos a vivir en santidad. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.